COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
A este tiempo de Herrera en COPE Ourense, cuando pasan 31 minutos de las 12 del mediodía, aquí estamos Gerardo Cid en los controles y Amelia González que les habla. Tenemos muchas cosas que contarles, hay muchos temas que, bueno, vamos a tratar en el programa y que esperamos evidentemente que sean de su interés. Hoy, por ejemplo, les cuento así en resumen lo que haremos hasta las 2 de la tarde. Tendremos al alcalde de San Cibrao das Viñas, Pedro Fernández, porque nos hablará de, entre otras cosas, de los presupuestos que han aprobado ya en este concello. Y bueno, le preguntaremos a ver qué es lo que se proponen con ello hacer el próximo año, que es cuáles son las previsiones, cuáles son los planes para el año 2022. Y también para que nos cuente, bueno, pues cómo se ha vivido este año, que por favor se vaya ya de una santa vez, que se vaya ya, con el virus incluido. A ver cómo, qué es lo que ha supuesto para este concello también. Estaremos también con el director de la Real Banda de Gaitas de la Diputación, porque esta formación va a protagonizar el concierto de Año Nuevo en la Catedral de Ourense, así que le preguntaremos a José Luis Foxo, pues eso, en qué va a consistir, qué es lo que van a interpretar, cómo se va a ver, porque por cierto el concierto se va a emitir a través de la web de la Diputación de Ourense. Y, entre otras cosas, pues vamos a hablar ya con nuestro primer invitado, que es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pumar. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad es que todo bien, de maravilla.
Bueno, han tenido pleno, ¿no? Hace un momentito.
Bueno, sí, hoy a la mañana tuvimos pleno extraordinario para aprobar unos temas más bien burocráticos. Uh-huh. De funcionamiento del Ayuntamiento de Ourense de todos los años y nada, pues sí, a las 9 de la mañana tuvimos pleno.
Bueno, ¿y qué le voy a preguntar, don Jorge? Tenemos muchos temas de los que hablar. Vamos a empezar con lo bonito, con lo más fácil, creo yo, que es recordar que cerramos este año, vamos a cerrar este año 2021, al menos con una buena cosa, que ha sido la renovación de varios parques infantiles. Y todavía quedan para renovar a través de a lo largo del próximo año 2022, ¿no? Pero este año ya Ourense luce nuevos parques infantiles.
Bueno, sí, Amelia, la verdad es que es una buena noticia, pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Hay que reconocer que Ourense tiene 140 parques infantiles. La verdad es que es un número muy elevado y tengo que reconocer que tal y como estaban los parques, pues al final no eran aptos para poder jugar nuestros niños y nuestras niñas en esas zonas infantiles. Pues sí, este año tuvimos la oportunidad, en estos últimos 3 meses, de poder realizar ya 11 parques infantiles renovados completamente en todos los barrios de la ciudad de Ourense. Y a mayores, bueno, pues ya tenemos en marcha un pliego, es un contrato administrativo donde está en concurso a día de hoy, por un importe de 1.100.000 euros que se resolverá en el primer trimestre del año que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Que 19 parques que van en este concurso más 11 parques que hicimos en estos últimos 3 meses, estamos hablando de una cifra de 30 parques infantiles en un plazo de 3 meses. Es decir, estamos hablando de una inversión importante del Ayuntamiento de Ourense y que eso no puede quedar ahí. Como dije antes, falta mucho por hacer, tenemos que seguir trabajando en ello y tenemos que llegar a todos los parques infantiles de la ciudad de Ourense. Hay mucha gente que me escribe por redes sociales o me para en la calle y me pregunta, oye, Jorge, ¿y cuándo más es el de mi barrio? Y dice, todos tenemos que saber que hay unas prioridades, estamos siguiendo, marcando técnicamente aquellos parques que más volumen de niños pueden tener, y a partir de ahí pues ya está todo marcado, unas directrices de seguir renovando todos los parques infantiles de la ciudad de Ourense.
Bueno, vamos a ver, los parques se renuevan evidentemente porque los niños los utilizan, los elementos se gastan, algunos se romperán, otros se les saltará la pintura, habrá óxido también en algunos en algunas piezas, los suelos también se desgastan evidentemente. El desgaste por el uso es lo normal, es lo lógico y es perfectamente entendible que haya que arreglar estos defectos y poner al día estas instalaciones, Jorge, pero también hay que ser realistas y vamos a dar el toque de atención a aquellos que se dedican a destrozar porque sí. Porque yo he sido testigo de que en parques infantiles van personas que no son precisamente niños a tocar las narices a los niños y a fastidiar los elementos de juego de los niños. Contra esta gente, ¿qué se puede hacer? Que no solamente fastidian los parques infantiles, porque hoy también hemos sabido que se dedican, no sé si los mismos u otros, pero en todo caso hay elementos, por no llamarles personas, porque casi no hay que llamarles así, estos elementos que tenemos en la ciudad, que se dedican en este caso también a destrozar, a romper, a robar las flores que se van plantando en los distintos puntos de la ciudad. Es decir, hay gente que destroza las cosas y fastidia las cosas porque sí. ¿Qué hacer con estos personajes?
Pues mira, la verdad es que los que tenemos la suerte de estar en cargo público, intentar poner la ciudad mucho más bonita, mucho más bella, intentar que la vida del día a día de nuestros vecinos sea más amable, pues la verdad es que te cae el alma a los pies cuando ves que haces inversiones y que luego en los carteles aparece una edad exclusiva para poder jugar nuestros niños, imagínate, de 8 a 9 años, y luego ves actos vandálicos a las noches o a otras horas intempestivas de otra gente, como bien decías tú, que no respeta nada el mobiliario urbano y no respeta nada de lo que es de todos, ¿no? Estamos hablando de que en el Ayuntamiento de Orense sí que hay un gasto muy elevado en actos vandálicos, tanto de parques como bancos, como mobiliario urbano. Y ahora lo último es que hoy, pues sí, es cierto, nosotros desde la Concejalía de Medio Ambiente intentamos embellecer nuestra ciudad, acabamos de poner unas jardineras en diferentes calles de la ciudad, poniéndole con un tipo de flor conmemorativa de estas épocas navideñas, y cuál es la sorpresa, que están siendo robadas, ¿no? Están siendo robadas, hoy a la mañana ya se han repuesto todas, pero estamos hablando de un coste en torno a 2.000 euros en todas las plantas, que ya no es el coste ni el importe, sino el hecho, ¿no?, de que tenemos que llamar a la concienciación social de la ciudad y pensar que si queremos una ciudad bonita, queremos una ciudad amable y queremos una ciudad verde, la tenemos que cuidar todos. Es imposible, porque y lo que tenemos que tener en cuenta es que esas jardineras, ese mobiliario, esas plantas que hay en la ciudad no es del ayuntamiento, es de todos, y todos tenemos que cuidarla. Entonces, bueno, pues la verdad es que a veces te cae el alma a los pies y dices, jo, no entiendo cómo la forma que lo haces con cariño, haces esa inversión, haces ese trabajo desde el Ayuntamiento de Ourense, y luego que la gente no lo respete.
Oye, Jorge, ya para finalizar, porque tenemos poquito tiempo, pero me gustaría que comentaras algo de lo que ha pasado en el río Barbaña, que, bueno, se está criticando mucho el desbroce, la limpieza que se ha hecho en las márgenes del río.
Pues mira, el río Barbaña, los que critican son los que no han hecho nada nunca, ¿no? Es decir, el río Barbaña lleva muchos años sin tocarse, lleva muchos años sin limpiarse, y cuando alguien pues quiere trabajar y alguien quiere hacer algo por poner un poco en valor nuestros ríos, que es una de las riquezas más importantes que tiene esta ciudad, pues desde la Concejalía de Medio Ambiente pedimos autorización oportuna, por supuesto, a la Confederación Hidrográfica para retirar todos los árboles caídos que había en el río por diferentes condiciones atmosféricas y que hacían presa y que el río no circulaba perfectamente. Tenemos la autorización, se hizo el trabajo y vienen las críticas. Palos y remas, palos y no remas. Entonces, bueno, pues la verdad es que seguiremos limpiando, tengo por supuesto, le digo aquí a los ciudadanos que seguiremos limpiando los ríos de la ciudad de Ourense, ya no solo el río Barbaña, también el Barbañica, el río Nonia y, como no, lo que es todos los paseos termales, ¿no? Es decir, que nosotros seguiremos haciendo una ciudad mucho más verde y mucho más sostenible, como tiene que ser Ourense.
Bueno, a lo mejor es que se ha limpiado demasiado, se ha cortado demasiadas cosas. La verdad es que ha quedado demasiado rapado todos las márgenes del río. Y ahí no hay ahora en este momento pues no es ningún lugar en el que, por ejemplo, puedan acurrucarse los patos o las aves o los bichos. No sé, eso habría que verlo. ¿Algún día lo verlo?
Discrepo contigo, Amelia, en eso, porque lo que sí también tengo que llamar la atención es que en la zona del Parque Barbaña, donde está la feria, de todos los días de feria, que los comerciantes tiran todos los restos al río.
Eso sí.
Y bueno, pues la verdad es que, como dije antes, tenemos que intentar entre todos querer esta ciudad y respetarla y cumplir las normas, ¿no?
Bueno, Jorge, pues nos quedan todavía cosas de las que hablar, porque se ha hecho recientemente también, se ha hecho mucho a lo largo de este año desde la Concejalía de Medio Ambiente, pero muy recientemente el cambio de imagen de la rotonda de Mariña Mansa, que ha quedado muy muy bonita, y además se dedica a las personas que están luchando, que han luchado en el tiempo de pandemia. Y bueno, pues es que no tenemos ahora tiempo para más, pero en todo caso lo dejamos para una próxima ocasión. Y
cuando querráis.
Y desde aquí, oye, ya que estamos en esta fecha, a ver, ¿tu deseo para el año 2022?
Pues el deseo es salud para todos, mucha felicidad y sobre todo un tema muy importante, que nos podamos abrazar y darnos cariño mutuamente, porque es algo, afecto tan importante que no tenemos a día de hoy, ¿no? Pero sobre todo la palabra es salud.
Pues muchísimas gracias, Jorge Pumar, por estar con nosotros. Feliz año 2022, claro que sí.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Son las 12:41 minutos.
Nadal no Concello de Opereiro da Guiar.
Concurso de tarxetas de Nadal, beléns, decoración navideña, adornos e mercadillo solidario.
O 23 visita de Papá Noel.
O 26 concerto de Emilio Rúa.
Do 28 de decembro o 3 de xaneiro actividades infantis.
E o 5 de xaneiro visita das súas majestades do Oriente.
Concello de Opereiro da Guiar.
Es importante que escuche los consejos que siempre nos da Mora y Bastida. Consejos para la higiene bucodental. Doctor Álvaro Bastida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestra audiencia.
Y muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de la cadena COPE.
Un placer.
Hablando de temas de actualidad como los implantes mínimamente invasivos. Cuéntenos.
Sí, bueno, ya hace años ya que llevo practicando ese tipo de implantología. Muchas veces la gente, pues que le faltan dientes, le faltan muelas, pues dice, ay no, es que me da mucho miedo, me da mucho miedo, porque empiezan a ver en internet, que ahora mismo es la primera fuente de información y de consulta para temas de salud, ya antes que al médico vas al doctor Google y allí ven cosas, imágenes con mucha sangre, muchas cosas, bueno, dice, Dios mío, no, esto es tremendo.
Y eso causa mucha preocupación.
Sí, o a veces pues la primera fuente de información también es pues la vecina, el cuñado, que se han hecho, es que se le puso la cara así, le salió un hematoma. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues a veces hace falta consultar, hay otros enfoques, y en implantología, por ejemplo, pues hay un enfoque que, como te decía antes, ya se lleva mucho tiempo haciendo, que es la implantología mínimamente invasiva, que es lo que hacemos en nuestra clínica. Es una implantología que no requiere el uso de bisturí y no requiere pues puntos de sutura. ¿Y cómo se introduce el implante entonces? Porque si no se abre y no se expone el hueso, bueno, pues se introduce a través de un pequeño orificio, pasando por la encía y entrando en el maxilar, para crear como un pequeño lecho donde va a ir el implante. Que el implante no es más que una raíz artificial, una raíz dental, pero artificial. En vez de ser pues de una raíz dentaria, es de titanio. Entonces, pues a través de ese pequeño orificio se coloca. Entonces, bueno, yo personalmente tengo una versión de este tipo de implantología que he ido desarrollando a lo largo del tiempo, que se llama, le llaman Philo Implantology, que es, bueno, pues con unos instrumentos que yo he diseñado, pues dilato el lecho del implante, donde va a ir, y prácticamente, ya te digo, es un orificio de 2 milímetros, casi es como una inyección intramuscular en la nalga, es ese diámetro, y luego se dilata un poquito y se coloca el implante sin que haya prácticamente ningún sangrado, se evitan los hematomas, el posoperatorio es mucho mejor. El tema es el tipo de implante que colocamos en la clínica, es de una sola pieza, es un implante macizo, tiene una serie de ventajas. Y bueno, pues la frase que más escucho yo después, inmediatamente después de la intervención es: oh, si llego a saber que esto era así, me lo hubiera hecho antes. Porque es que yo pensaba, uno se había montado, como dicen los chavales, una batalla, se había montado una historia en la cabeza de truculenta, y dice, pero si no he sangrado. Aparte, lo que hacemos es lo que se llama una carga inmediata, es decir, que el implante se coloca, ya queda asomando, queda ya como un pilar, y sobre ese pilar ya hacemos, en el mismo momento, o sea, inmediatamente después de la cirugía, le colocamos como unas dientes provisionales para que el paciente no esté desdentado, no le queden huecos ni nada de esto. Y bueno, pues así, de esa manera, pues ya la parte estética pues la tenemos cubierta. Eso sí, con la carga inmediata el paciente tiene que hacer dieta blanda durante un par de meses, uh-huh, normalmente, para que dar tiempo a que el hueso crezca alrededor de ese titanio, de esa raíz artificial, y se suelde, se fusione, porque es el mismo principio biológico que cuando pues rompemos un hueso de la pierna o del brazo, pues lo que se hace es, durante un mes y medio, pues inmovilizarlo, juntar bien los fragmentos, eso sí, que se han roto, y ponerle una escayola, un entablillado, lo que sea, para que quede quieto, y se le dice, mire, y tome este bastón, esta muleta, para que no lo apoye, porque no juega al fútbol con la pierna escayolada, porque claro, si se está moviendo la tibia, los dos trozos de la tibia, pues no se suelda, se forma una fibra ahí, pero no se suelda. Con los implantes es lo mismo, se le coloca esos dientes provisionales, hechos en la clínica durante un tiempo, pero se le insiste que no debe de hacer una masticación con ellos, sino debe tenerlos un poquito en reposo e irse más a la tortilla y al pescadito que al chuletón y al pan de chapata, este pan maravilloso que tenemos en Galicia.
En Galicia, que disfrutamos.
Nuestro claro que sí, tesoro, que no lo valoramos, este pan que tenemos, pero después de poner los implantes, por favor,
no.
Ese implante, únicamente la amiguita, claro, y mojada en leche, y bueno, hay que estar un poquito así. Eso es un poco el pequeño sacrificio que tienen que hacer los pacientes después de hacer la implantología mínimamente invasiva con carga inmediata.
¿Cómo se ha innovado en este, sí, en este campo? Usted que lleva tres décadas en el sector, ¿no?
Pues sí,
de cuando empezaba hoy.
Y tanto.
Hace
no te puedes
décadas,
imaginar.
Nadie se imaginaba que para hacer un implante no se necesitará el bisturí.
Pues sí, directamente se hace así, y además, ya te digo, sin hematomas, la molestia es muchísimo menor, claro. Es como, siempre lo comparo con la laparoscopia, salvada las distancias. Que antiguamente, para quitarte la vesícula biliar, te abrían en canal, te quitaban la vesícula, te daban un montón de puntos de sutura en la barriga, y luego estabas un tiempo en el hospital pasando las canutas, como se dice habitualmente. Y hoy día pues te hacen tres pequeños orificios y por la laparoscopia entra con un aparatito, te quitan la vesícula, te quitan el apéndice y lo que haga falta, y casi el día siguiente estás en casa. O para operarte el corazón, pues también antaño te abrían el esternón, te separaban la caja torácica, te hacían circulación extracorpórea, te colocaban unos bypass coronarios sacándote una vena de la pierna, y hoy día una pequeña incisión en el brazo, en la pierna, se mete en endoscopio por la arteria correspondiente, se llega a la coronaria, se desatasca, se coloca un pequeño muelle que se llama stent, que seguro muchos de nuestros oyentes ya conocen a alguien que le han puesto un stent, y ya está, y te han operado del corazón, y a los dos días ya te han dado de alta, estás en casa, y dices, pero si me han operado del corazón, y estoy tan ricamente, y no he tenido ninguna complicación. Ya, pues un poco salvadas las distancias, es a lo que se tiende en todas las cirugías. Y la implantología no podía ser una excepción.
Doctora Bastida, de Clínica Mora y Bastida, aquí en la ciudad de Orense, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Buenos días a todos.
Ópticas Caldas os desea feliz Navidad
y próspero Año Nuevo.
Nos vemos en Avenida de las Caldas 45.
Recuerda reservar cita para tu graduación.
Ópticas Caldas, tu óptica en el puente.
Felices fiestas. En Navidad hay lugares en los que siempre nos detenemos.
Uno de ellos es Electrónica Japón, para comprar los regalos más útiles en estas fiestas.
Electrodoméstico, sonido, televisión, pequeño electrodoméstico.
Electrónica Japón, en Avenida Portugal 8.
Más de 30 años de tecnología para regalar cada Navidad.
subir el número de personas con COVID-19 en la provincia de Ourense, donde hoy se registran 3.407 casos activos de la enfermedad. Son 355 más de los que había ayer. En las últimas 24 horas se han registrado 482 nuevos contagios en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. En los centros hospitalarios de la provincia hay 38 personas ingresadas en planta con COVID-19. 30 de ellas se encuentran hospitalizadas en la planta del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Hay 4 en el Hospital de Verín, 3 en el Hospital de Valdeorras y una persona en la Clínica Santa Teresa. A estos pacientes hay que añadir otros 7, que son los que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del complejo hospitalario ourensano. Concretamente en la ciudad de Ourense hay hoy 1.549 personas con infección activa de COVID-19. Son las 12:51 minutos, escuchas Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. A esta hora mucha nubosidad en la ciudad de Ourense, donde tenemos actualmente 17 grados, 14 marca el termómetro en Obarco de Valdeorras y 14 grados también lo marca en Verín. Dice la predicción de Meteo Galicia que tendremos cielos poco nubosos o despejados con momentos de nubes y claros o también momentos muy nubosos. Y sigue advirtiendo de las nieblas que serán persistentes y espesas mañana jueves, en la mañana de mañana jueves. Además, habrá precipitaciones el sábado por la noche y en cuanto a las temperaturas van a ser muy altas para este periodo, con valores que en general se van a mantener sin cambios, a pesar de que oscilarán. La máxima del día llegará hoy a los 20 grados en Ourense, a 18 en Obarco, se quedará el termómetro marcando 16 en la localidad de Verín. En el tráfico, si consultamos la página web de la Dirección General de Tráfico, ahí encontramos la advertencia de la presencia de un obstáculo fijo en el kilómetro 2622 de la carretera OU517 en San Cibrao de las Viñas. También hay otro obstáculo fijo en la autovía A52, concretamente a la altura del kilómetro 216. En la autovía A52 se están realizando obras en el kilómetro 189, desde el 189 hasta el 190, y en ese tramo el carril derecho está cerrado dirección Madrid. También hay obras en la Nacional 525, atención a los que circulan por el kilómetro 246, porque en ese punto hay un solo carril con tráfico alternado. Lo mismo ocurre en la Nacional 120, en este caso a la altura del kilómetro 583.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Que habla de natación, porque el Club Natación Pabellón inició ayer el Campeonato Gallego Absoluto de Natación que se está celebrando en Lugo y el conjunto ourensano no pudo empezar de mejor manera el certamen autonómico con 6 medallas en la jornada inaugural y protagonismo para una joven promesa del pabellón, Alba de la Fuente, que además de subirse al podio en varias ocasiones consiguió el récord provincial en categoría de 16 años en los 200 metros braza.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Les contamos que el alcalde de Obarco de Valdeorras, Alfredo García, ha presentado hoy su candidatura a las primarias para optar a la Secretaría Provincial del PSOE en Ourense. Alfredo García se enfrentará pues al actual secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, que ayer confirmó que optará a repetir como líder de los socialistas en la provincia en un cargo que ostenta desde 2017. El plazo para presentar candidaturas a liderar el PSOE en la provincia de Ourense finaliza hoy y no se descartaba que Noela Blanco, que ya se presentó a las primarias en 2017, diera también el paso, pero ya ha confirmado que no se va a presentar. El dispositivo especial de la Policía Local de Ourense para la noche de fin de año se va a reforzar con 8 patrullas. Así lo anunció el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, quien explicó que los agentes se van a centrar en el control de aforos y de horarios de apertura y cierre de los locales de hostelería, así como en las tareas de vigilancia y control de botellones y fiestas ilegales. La policía local de Ourense también va a realizar controles de alcoholemia y drogas, y según precisó Telmo Ucha, estos controles se van a realizar en la noche del viernes día 31, de forma estática, preventiva y de forma dinámica, según se vean las circunstancias de la conducción y la infracción de las normas de circulación, y se continuará con estos servicios también en el turno de la mañana del día 1 de enero, como dijo él, para los rezagados. Más cosas. Desde la Concejalía de Medio Ambiente, su concejal responsable, Jorge Pumar, hace un llamamiento a la conciencia social ante el descarado hurto de las plantas ornamentales de Navidad que fueron instaladas en la calle del Paseo y también en la Plaza Mayor. Dice Jorge Pumar que hay que tener claro que las plantas son de todos y por culpa de actitudes completamente incívicas se está perjudicando la imagen de la ciudad. Y por eso mismo apela a la conciencia social y ruega a que si alguien observa el hurto de algunas de esas plantas, lo ponga en conocimiento de la policía local de inmediato. Porque la ciudad es de todos y todos la queremos bonita, ha dicho. En la calle del Paseo y en la Plaza Mayor hasta el día de hoy han desaparecido un total de 170 plantas, cuyo coste ronda los 2.000 euros, y todas ellas están siendo repuestas ya por parte de la Concejalía de Medio Ambiente. Y el PSDG-PSOE ha presentado una serie de iniciativas tanto en el Parlamento de Galicia como en el Concello de Ourense para denunciar el destrozo medioambiental realizado en el río Barbaña. Los socialistas piden a la Xunta, que tiene competencias en materia de inspección, vigilancia y sanción medioambiental, que no mire para otro lado y proceda a depurar responsabilidades por el arboricidio cometido en el Barbaña. Les contamos también que la Diputación de Ourense va a celebrar su bicentenario en 2022, destacando la fortaleza de la institución y el papel de los gobiernos provinciales. A lo largo de todo el año se van a desarrollar un programa de actividades entre las que destaca una exposición en el Centro Cultural Marcos Valcárcel sobre la historia de la institución y unas jornadas internacionales sobre organización territorial. La efemérides estará coordinada por el profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Coruña, Eduardo Cebreiros. También les contamos que la Cruz de Lampedusa, una obra del carpintero Francesco Tuccio, realizada con la madera de una patera que naufragó en 2013, dejando 366 muertos frente a la isla italiana, esa cruz, decíamos, va a llegar mañana a la diócesis de Ourense. La cruz es icono de una fraternidad abierta y solidaria con los inmigrantes y los más vulnerables. Mide 2,80 metros de alto, 1,50 de ancho, pesa 60 kilos y fue bendecida por el Papa Francisco en abril de 2014 a petición de la Fundación Casa del Espíritu Santo y las Artes de Milán. La Cruz de Lampedusa llegará mañana jueves a las 6:30 de la tarde al convento de las Clarisas de Vilar de Astrés, donde a las 7 se celebrará una misa que presidirá el obispo de Ourense, Leonardo Lemos. El viernes a las 12 del mediodía, el obispo presidirá en el mismo convento un acto de oración ante la cruz. Y Melchor, Gaspar y Baltasar van a llegar el día 5 de enero a Ourense en el AVE y van a protagonizar la cabalgata que recorrerá las calles de la ciudad. Ourense, ha confirmado el ayuntamiento, va a recuperar el tradicional formato de la cabalgata de Reyes y el gobierno municipal considera que esta actividad se puede realizar de forma segura ya que se desarrollará al aire libre y las personas asistentes llevarán mascarilla, cuyo uso es obligatorio actualmente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en unos instantes en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y algo de porcentajes. ¿A ti cuánto te han subido los gastos y los costes?
Los agroquímicos, los fertilizantes, de un 240 a un 310%.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento.
Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas. ¿Cómo llega a construirse algo así?
Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.